Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Internacional de Radio UMH. Buenos días a Global UMH, les habla Nick Jaibar y Estefanía Moreno. Y a los controles técnicos nos acompaña Luis Alfonso Miralles. Buenos días, Estefanía, ¿qué tal?
Hola, buenos días, con muchas ganas de empezar el programa.
Sí, hemos tenido una entrada un poco accidentada, pero no pasa nada. Bueno, queríamos comentaros que está el plazo Erasmus Plus Estudios, la convocatoria por excelencia de movilidad en esta universidad está abierta. Y hemos decidido intentar traer un poco a personas que puedan aportar su punto de vista en este sentido y que resulte interesante para los estudiantes. Entonces tenemos aquí a Alicia Espigares. Buenos días, Alicia.
Buenos días, muchas gracias.
Y a Carlos Belso. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Bueno, nos contarán testimonios diferentes, pero muy, muy relacionados con esta convocatoria. Y nada, pues si te parece, Estefanía, pasamos ya
a las noticias.
A la sección de actualidad. Estudiantes de la UMH comienzan su formación en Bielorrusia.
5 estudiantes de terapia ocupacional de la Universidad Miguel Hernández han comenzado a realizar sus prácticas formativas en unidades pediátricas de la Universidad Estatal de Medicina de Gomel. Las estudiantes viajaron a Bielorrusia, donde se formarán durante 3 meses. Esta acción ha sido posible gracias al convenio de colaboración suscrito entre la UMH y la Universidad de Gomel.
Gemma Cascales y Judith Mas nos comparten cómo está siendo la experiencia en Gomel.
Hola, mi nombre es Gemma y para mí hacer las estancias de cuarto aquí en Bielorrusia es casi un regalo porque estamos teniendo la oportunidad de conocer un idioma diferente, una cultura, cómo se trabaja desde terapia ocupacional en casos muy similares y a la vez ver casos que en España no se dan. Estamos aprendiendo un montón y espero que durante los 3 meses que vamos a estar aquí sigamos sorprendiéndonos con lo que Bielorrusia tiene para nosotras.
Hola, soy Judith Mas. Bueno, quería deciros que desde que llegué a Bielorrusia no he hecho más que sorprenderme. Por un lado, la gente es súper bondadosa y servicial con nosotras y nos hacen sentir como en casa. Y bueno, por otro, estoy aprendiendo muchísimo en las prácticas en el hospital y pienso que va a ser algo súper útil para mi futuro y que me va a servir de mucho. Y bueno, ya os iremos contando qué tal nos va por aquí. Un saludo.
UMH da a conocer su oferta académica a estudiantes mexicanos.
El vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales, José Luis González, y el técnico del Servicio de Comunicación, Agustín Mingorance, de la Universidad Miguel Hernández, han participado en la primera feria Estudiar en España, celebrada en Ciudad de México. El evento, celebrado el 8 y el 9 de noviembre, ha sido organizado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Durante 2 días, los representantes de la UMH dieron a conocer la oferta académica a los cientos de estudiantes que se interesaron en la UMH. Además, muchos de ellos pudieron conocer de cerca la universidad gracias a las gafas de realidad virtual por las que vieron espectaculares vídeos en 360 grados de la UMH.
José Luis González, vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales, explica cómo fue la acogida de la UMH entre los estudiantes mexicanos.
Un
contacto, un feedback directo con estudiantes, con padres, con profesores y con responsables de internacionalización de las universidades. Además de todo lo que conlleva el impacto directo de la marca de la Universidad Miguel Hernández en un evento como este, por el que pasaron cientos de personas, además también del impacto que tuvo en medios de comunicación. En resumen, es de todo positivo participar en algunas de estas grandes ferias en Latinoamérica.
La UMH refuerza sus lazos con la Universidad de Sonora, en México.
El vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández, José Luis González, ha visitado el campus central de la Universidad de Sonora, en Hermosillo, para reforzar los lazos existentes entre ambas instituciones académicas. Durante su estancia, el profesor también se ha reunido con docentes de la universidad y ha impartido una conferencia a estudiantes.
Proyecto de cooperación al desarrollo para afrontar la enfermedad renal crónica en Nicaragua.
El Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UMH está ejecutando el proyecto Formación y Capacitación en Prevención Diagnóstico de Factores Ambientales y Salud en Nicaragua. Este trabajo tiene el objetivo de mejorar las capacidades de Nicaragua para afrontar la enfermedad renal crónica, un problema de salud ambiental que afecta a toda Centroamérica.
Ariel Arias, investigador del proyecto, se encuentra en la UMH para formarse en la detección precoz de la enfermedad. Él mismo nos cuenta cómo está siendo este trabajo.
La enfermedad renal crónica es un problema preocupante en Mesoamérica. Algunos estudios sugieren que en Nicaragua hasta un 20% de la población adulta joven es afectada por esta enfermedad. A corto plazo, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un mal pronóstico, pudiendo terminar en la muerte de los mismos. Son escasos los esfuerzos sanitarios que se pueden realizar debido al actual desconocimiento de las causas que dan origen al desarrollo de esta enfermedad. Hasta el momento, se especula que las altas temperaturas, la exposición a plaguicidas y la ingesta irracional de analgésicos, entre otros factores, son todos responsables de que personas jóvenes del sexo masculino y procedentes de zonas rurales sean los principales afectados. No existe un método diagnóstico capaz de anticipar el desarrollo de esta enfermedad. Es por tales motivos que en la Unidad de Toxicología del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, como parte de su proyecto internacional, se están realizando esfuerzos encaminados a descubrir aquellas moléculas biológicas capaces de anticipar en estas poblaciones la presencia de la llamada enfermedad renal crónica de origen desconocido. Se espera que el descubrimiento de estas moléculas pueda ser usado en la creación de nuevas pruebas de laboratorio que nos permitan diagnosticar de manera oportuna a estos pacientes, proporcionándoles un tratamiento apropiado y mejorando con esto su esperanza de vida.
Abierta la convocatoria Vulcanus para realizar prácticas en Japón.
Hasta el 11 de enero, los estudiantes de cuarto curso o posgrado de ramas de ciencias o ingenierías podrán solicitar la beca Vulcanus para realizar prácticas en Japón. La beca tiene una duración de un año académico e incluye un curso intensivo de japonés. Toda la información en internacional.umh.vulcanus.
Rebeca Prieto, alumni de la UMH, relató para Global UMH su experiencia con la beca Vulcanus. Asegura recomendar la estancia por varios motivos.
Experiencia totalmente recomendable para cualquier persona que esté intentando conseguir algo de experiencia internacional. Además, Asia es un mundo completamente diferente, no solo Japón. Y vamos, yo la limpieza y la seguridad de Japón no la cambiaría por nada del mundo.
La cátedra sede UMH en Ruanda imparte un curso de cardiología en el Hospital de Nemba.
La Cátedra Institucional de la Universidad Miguel Hernández en Ruanda ha organizado un curso de especialización en cardiología. El curso, realizado entre el 29 de octubre y el 11 de noviembre, ha contado con la participación de 7 médicos generalistas del Hospital de Nemba, el Hospital del Distrito de Ruwengeri y de los hospitales congoleños de Ruli y Rutongo.
El curso ha sido impartido por el colaborador honorario del Departamento de Medicina Clínica de la UMH, Francisco Colomina Climent. Publicado el listado provisional de solicitudes admitidas en los programas Erasmus Plus, STT y STA.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha publicado los listados provisionales de solicitudes admitidas en el programa Erasmus Plus dirigido a personal docente y personal de administración y servicios para impartir docencia o recibir formación. El plazo para presentar alegaciones finaliza el miércoles 28 y el procedimiento se puede consultar en internacional.umh.es.
Inma Blaya, directora del Servicio de Relaciones Internacionales, valora positivamente la participación de la comunidad universitaria en este tipo de movilidad.
Lo que estamos observando es que tanto profesores como personal de Administración y Servicios ven cada vez más importante todo lo que tenga que ver con el ámbito internacional y en participar en este tipo de ayudas para impartir docencia o para recibir formación o para realizar benchmarking, que es conocer otras prácticas, pues está aumentando. Y creemos además que esto va a continuar porque realmente, bueno, tenemos a profesores que van repitiendo una y otra vez y, bueno, pues yo creo que aquí el que prueba intenta hacerlo otra vez.
Publicado el listado provisional de solicitudes admitidas en el programa Erasmus Plus Prácticas.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha publicado el listado provisional de solicitudes admitidas para el programa Erasmus Plus Prácticas curso 2018-2019. El plazo para subsanar las solicitudes concluye el próximo 29 de noviembre. Puedes consultar el listado en internacional.umh.es.
Abierto el plazo de solicitud del programa Erasmus Plus Estudios.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha publicado la convocatoria Erasmus Plus Estudios para el curso 2019-2020. La solicitud se realizará de manera online desde el acceso personalizado del estudiante hasta el 27 de noviembre y se presentará a través de Registro General o Auxiliares hasta el 28 de noviembre a las 2 horas del mediodía.
El Club Erasmus celebra una cena internacional.
Más de 100 personas asistieron a la cena internacional celebrada el pasado viernes por el Club Erasmus de la UMH. El evento sirvió para que los estudiantes Erasmus, Destino y Sicue se conocieran y compartieran los mejores platos de su gastronomía. Durante la cena, algunos de los estudiantes nos explicaron cómo está siendo su experiencia en la UMH.
Hola, mi nombre es Ana Paola Arroyo y vengo de Perú por un programa de beca de destino. La verdad, esta experiencia ha sido maravillosa. Estoy aquí estudiando administración y ha superado mis expectativas. He conocido un montón de gente, he intercambiado culturas con bastantes personas y me voy a llevar un hermoso recuerdo.
Hola, me llamo Jens Rogelin. Soy de Alemania, estudio ingeniería mecánicas y estoy disfrutando el cuatrimestre de Erasmus. Me gustan los laboratorios donde estoy realizando las prácticas. En mi tiempo libre estoy conociendo otros lugares de España. Hay muchas posibilidades para hacer cosas aquí.
Hola, soy Flavia, soy de Brasil. Estoy aquí en España, en Elche, estudiando periodismo. Y me encanta aquí la universidad, la UMH, es muy buena, todos los profesores, los colegas de clase. Y Elche también me encanta porque las personas son muy buenas, son muy amables, muy simpáticas y todo está siendo muy maravilloso para mí.
Pues vamos ya, hemos escuchado a las personas que han venido y ahora vamos a escuchar a las personas que se han ido y bueno, y a la coordinadora actual del Club Erasmus. Vamos a ir primero con Carlos Belso, que realizó una estancia Erasmus. Carlos, ¿dónde te fuiste y cuándo?
Pues yo me fui en el curso 2016-2017 a la Universidad Politécnica de Torino y me fui durante todo el curso académico, desde septiembre hasta julio y... Vamos, una experiencia maravillosa en Italia.
¿Nos puedes recordar tu titulación, que se me olvidó decirla en la presentación?
Pues yo he estudiado ingeniería mecánica aquí en la UMH y un año en Torino.
Okay. ¿Y por qué decidiste ir hasta Italia, ¿no? Con la múltiple oferta de destinos que ofrece la UMH?
Pues en principio, cuando hice la solicitud del Erasmus, las tres universidades que puse fueron... Torino, Praga y una universidad en Oulu, en Finlandia. Pero decidí que Torino fuese la primera opción porque tenía referencias de la universidad, me habían hablado de que es una muy buena universidad a nivel europeo y que además me iba a ayudar el hecho de tener esa universidad mencionada en mi currículum y pensé que era una muy buena opción y por ella fui.
¿Las referencias de las que hablas fueron como que las encontraste por internet o fue de alguna persona que había ido previamente?
Sí, fue de anteriores estudiantes Erasmus que habían estado allí, de aquí de la universidad. Y bueno, una vez que te la ubican en el mapa, ya internet hace el resto.
¿Y crees que es positivo o es necesario este acompañamiento, por así decirlo, de otras personas que han ido anteriormente en la misma titulación?
Sí, es importante, de hecho, tener a alguien que haya estado allí, que sepa cómo funcionan un poco las cosas allí para entrar un poco mejor en la vida del Erasmus, que al principio es un poco dura.
Dices que es un poco dura y cuéntanos alguna anécdota que recuerdes dura o que fuera compleja y luego se solucionara.
Bueno, pues yo creo que lo peor del Erasmus es la búsqueda de alojamiento en el destino, porque estás en otro país, cuando empiezas a buscar lo haces desde tu país, no puedes visitar los pisos, mucha gente ni siquiera contesta. Entonces es un poco locura y los primeros días y las primeras semanas de búsqueda de alojamiento estando ya allí son intensas y, bueno, una vez que encuentras y ya te relajas, empiezas a entrar en la vida de ir a clase, conocer gente nueva, a vivir el Erasmus.
¿Tú en este caso qué hiciste? ¿Un hostal o algo primero y luego ya encontraste piso? Es que es algo que preguntan mucho los estudiantes y que les preocupa especialmente este tema del alojamiento que dices.
En Turín, en mi caso, lo que yo hice fue irme a una residencia que hay al lado de la universidad y como tienen la opción de corta estancia, pues si me fui a mediados de mes hasta final de mes y así aseguré 2 semanas por lo menos de alojamiento hasta que encontrase un piso.
¿Y luego estuviste viviendo con gente de Italia, de otros lugares de Europa, del mundo o con gente italiana?
Pues estuve viviendo en 2 pisos en Turín porque en el primer semestre cambié de piso. En el primero tuve muy mala suerte porque caí con un italiano que no llegamos a congeniar y no conseguimos que hubiese ninguna relación. Pero en el segundo cuatrimestre estuve en un piso con una alemana encantadora. Además sabía español, o sea que fue perfecto.
¿Qué crees que hizo especial la estancia? ¿O sobre todo? ¿Fueron muchas pequeñas cosas?
Sí, la experiencia Erasmus son muchas cosas, pero es más la gente que te llevas, porque es una experiencia que se vive muy intensa. Entonces la gente la conoces muy en profundidad y es impresionante cómo en un año cambia de ser desconocidos completamente a gente que consideras casi de tu familia.
¿Y tienes la previsión de volver, ya sea para visitar a la gente que conociste, para buscar trabajo allí?
Pues sí, la verdad es que me quedé enamorado de Turín y tengo previsión de intentar volver, aunque fuese de viaje. Ya volví este año pasado un par de veces y, bueno, si pudiese volver más, pues siempre...
¿Entonces es un destino que recomiendas?
Sí, efectivamente, la universidad, la UMH, la Escuela Politécnica tiene convenio con la Universidad Politécnica de Turín, también... psicología y alguna otra carrera tiene convenio y me parece que es una ciudad espectacular y una muy buena oportunidad de la experiencia de Erasmus, de vivirla bien.
Y durante tu estancia, además de asistir a clase, ¿también pudiste aprender el idioma? ¿Mejoraste tu italiano?
Sí, es una de las cosas también que me movió a seleccionar este destino. Y es la posibilidad de aprender un nuevo idioma, que no fuesen las clases en inglés, que supuestamente ya dominas un poco el inglés cuando decides hacer un Erasmus. Pero bueno, también me hizo abrirme los ojos porque cuando llegué allí me di cuenta de que mi nivel de inglés no estaba a la altura como para mantener una conversación bien fluida y me puse las pilas también con el inglés, o sea que me sirvió para reforzar los idiomas y aprender un idioma tan bonito como es el italiano.
En este sentido, ¿crees que te aportó más a nivel profesional, pues por ejemplo por el tema que dices de los idiomas, o a nivel personal por lo que comentabas de las personas que conociste?
Bueno, creo que hay de las dos
partes,
sí, pero probablemente la personal, porque el hecho de vivir en otro país lejos de casa por primera vez, que era como era mi caso, y rodeado de gente nueva que no lo conoces, te hace madurar en ese sentido y aprender a sacarte tú las castañas del fuego. Uh-huh. Y es una cosa importante que luego repercutirá a nivel profesional.
Y además, tú te has quedado con las ganas de seguir participando y muestra de ello es que formaste parte del equipo organizador de la cena que tuvo lugar el otro día, del Club Erasmus. ¿Cómo consideras que es importante que la gente que se ha ido, ha vivido una estancia de movilidad, cuando regresa a su universidad siga participando en la comunidad Erasmus? Me refiero a Destinos, IQE, como la teoría Erasmus. ¿Cómo consideras de importante esto?
Pues muchísimo, porque... Estando allí, yo me di cuenta de la falta que me hacía tener a alguien local que me pudiese acompañar en los primeros días de trámites de la universidad, en actividades que se organicen, que tú no sabes, no vives allí, entonces hasta que entras y te enteras de que han organizado no sé qué evento en el museo, no sé qué, todas esas cosas los locales lo saben, y cuando no tienes a alguien de allí que te dé ese tipo de información, cuesta mucho entrar en la vida de... Entonces, cuando yo volví, dije, yo tengo que ayudar a los que vienen aquí porque yo, a mí me faltó eso y hay que echar una mano con este tema.
Pues esto creo que nos viene perfecto para enlazar con nuestra siguiente entrevistada, Alicia Figares. Buenos días, Alicia.
Buenos días.
Que, bueno, aparte de ser coordinadora del Club Erasmus y ahora nos cuenta un poquito sobre la cena, también ha sido buddy.
Sí.
Entonces, ¿nos puedes comentar un poco en qué consistió tú o en qué consiste, porque no sé si lo es actualmente, tu trayectoria como buddy?
Bueno, pues yo entré de buddy el año pasado y bueno, simplemente consiste en, pues como ha dicho Carlos, en ayudar a la gente que viene de fuera, ¿no? Y ayudarles a buscar pisos, si tienen algún problema en la universidad, a enseñarles las instalaciones y también pues meterlos un poco en la vida universitaria, presentarle a tus amigos, ¿no? Y meterlos un poco en lo que es nuestra sociedad, por así decirlo. Y pues eso, entre el año pasado fui buddy de tres personas, este año soy buddy de dos. Y bueno, pues a continuar siempre, por supuesto.
Y lo recomiendas, ¿no?
Sí,
es algo
sí.
que recomiendas, ya sea porque a ti personalmente pues te conoces a otras personas, incluso puedes practicar idiomas, dependiendo de dónde sea la persona a la que estés ayudando, pero de cara a esa persona, la importancia que tiene.
Claro, o sea, no, es lo que tú dices, ¿no? Solo por aprender idiomas, que aprendes un montón y conoces a gente y al final tienes casa en todo el mundo, ¿no? Porque conoces a gente de todo el mundo, sino también pues el hecho de que ayudas a una persona que realmente lo necesita, ¿no? Y también te aporta muchísimo, sí.
Bueno, vamos a pasar a hablar de tu faceta como coordinadora del Club Erasmus y comentarnos un poco, porque creo que este viernes se realizó una actividad que tuvo bastante éxito.
Sí, en efecto, tuvo muchísimo éxito. No esperábamos tanta gente. Alquilamos el comedor de la Galia y de repente vimos que éramos más de 100 personas. Tuvimos que cambiarlo súper rápido el sitio porque ahí no cabíamos. Y la verdad es que tuvo muchísimo éxito. Vinieron casi todos estudiantes incoming, que incluye Erasmus, Destino y SICUE. Y también vinieron buddies de estas personas, porque del programa buddy, al formar parte del programa buddy, ya entras directamente en el Club Erasmus y puedes participar en las actividades. Y pues sí, o sea, una muchísima acogida. Y bueno, pues desde aquí muchas gracias a todos los organizadores, porque si no, sin ellos no hubiese sido viable.
No, se lo curraron muchísimo. Y coméntanos un poco qué actividades se realizaron durante la cena, que sé que algunas no se pudieron hacer todas, pero algunas fueron muy, muy divertidas.
Sí, en efecto, no se pudieron hacer todas porque empezó a llegar gente tarde y claro, queríamos que estuviesen todos. Y bueno, pues hicimos una ronda de presentaciones, algunos juegos para que aprendiesen los nombres, luego ya presentaron los platos y ya, bueno, pues a comer y a la fiesta.
Y algún baile típico, ¿no?
Muchos, muchos.
Sí, es que no sé si lo hemos dicho, pero era una cena internacional. Y bueno, yo querría saber si había algún plato que, sobre todo vosotras, porque Estefanía, tú también estuviste ahí cubriendo, si os llamó especialmente la atención algún plato. Bueno, Carlos también estuvo, que ayudó con la organización. ¿Hubo algún plato que os llamara la atención o que probarais si estuviera especialmente bien o algo?
A mí me sorprendió mucho la cantidad de crepes que hicieron los franceses. Había una bandeja muy grande.
No, el bote de Nutella se vacío.
Se acabó enseguida, fui yo y dije, vaya, ya no hay.
Eso no.
Pero en general se lo curraron muchísimo, sobre todo la gente que vino de México. Bueno, en general la comida mexicana es espectacular. Cocinaron muy bien y muy picante, pero estaba muy buena. Y también las eslovacas, ¿no? Que te hicieron varios dulces, no me acuerdo del nombre, pero estaba delicioso. Y había otro grupo que también recibió un premio.
Perú.
Perú.
Sí, sí, hicimos un concurso de comida, ganó Perú, luego Eslovaquia y luego México, sí.
Para repetir.
Yo quiero hacer más porque comí un montón.
Bueno, suele haber una segunda para la segunda tanda de...
Exacto, ¿cuáles son las próximas actividades del Club Erasmus?
Una cena, por lo que veo, y
sí,
aparte...
Sí, sí, sí. Hombre, esto lo vamos a repetir, obviamente, ¿no? Tenemos que llenarnos las barrigas. Y luego también pues tenemos preparada... Bueno, estamos pensando también en hacer una acampada, visita a Fábrica de Turrón, a Fábrica de Valor, a Altea, a Tabarca... Tenemos un montón de actividades y... y pues eso, llenos de cosas que hacer.
¿Y cómo se pueden enterar? Ya sé que tú sueles enviar correos a toda la comunidad que participa en el club, pero además ¿tenéis redes sociales para informarse?
Sí, abrimos hace poco nuestras redes sociales en Instagram, somos Club Erasmus UMH, y ahí también solemos poner cosas. Esta actividad no la hemos puesto porque era solo para gente de Incoming y sus buddies, pero bueno, que sepáis que todos los que se hayan ido de Erasmus, de SICUE o de Destino, pueden, o sea, son ya miembros del Club Erasmus y pueden participar en todas las actividades. Y pues eso, en nuestras redes sociales lo iremos poniendo todo.
Y la última preguntita para cerrar este apartado es ¿qué crees que aporta a los estudiantes Incoming y bueno, también a las personas que se han ido anteriormente a participar en estas actividades, el hecho de integrarse no solo en la vida universitaria, sino en la cultura de la provincia?
Bueno, yo creo que pues ellos vienen aquí no solo a estudiar, ¿no?, sino a aprender la cultura, a aprender el idioma, y creo que esto aporta muchísimo, igual que cualquiera que se va quiere recibir todo lo que pueda del otro país, pues ellos lo mismo, ¿no? Y toda la gente que conoce de todas partes del mundo es increíble, la verdad.
Pues muchísimas gracias a los dos, Carlos y Alicia, por participar en Global UMH. Muchas
a vosotras.
Gracias a vosotras.
Y nada, vamos a pasar a la despedida.
Pues agradecemos mucho la participación de nuestros invitados de hoy y os recordamos que podéis enterar de todo lo que sucede en Relaciones Internacionales a través de nuestra página web internacional.umh.es, pero también podéis seguirnos por redes sociales en Twitter Global UMH, en Facebook Relaciones Internacionales UMH y en Instagram Global UMH. Sin más, damos las gracias a Luis Alfonso
Miralles
por el control técnico. Y os recordamos que regresamos el próximo 17 de diciembre a las 12:30 con más actualidad y muchos protagonistas venidos de cualquier parte del mundo.
Si eres estudiante de medicina, terapia ocupacional, fisioterapia, podología, farmacia o psicología, este curso de invierno de la UMH te puede interesar. Y es que ya te puedes inscribir en el curso Bases de Medicina Paliativa, donde conocerás los aspectos básicos de la medicina paliativa abordando temas clínicos.